UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a un episodio de Triple Amenaza. Yo soy Carlos Maldonado.
Yo soy Joanes Angulo.
Y yo Gabriel Casañas.
Y le vamos a dar ya continuación a los playoffs de la NBA que han comenzado y están muy jugosos. Así que nada, vamos a comentar por encima los partidos de primera ronda, tanto del este y del oeste. Y nada, ahora Gabriel va a hacer una introducción para quien no esté muy puesto en la actualidad de NBA y tal, de cómo son los playoffs. Así que nada.
Bueno, vamos a comentar primero que nada, ¿qué son los playoffs de la NBA? ¿Cómo es el formato? Mira, son el torneo de eliminación directa que define al campeón de la liga. Se juegan al finalizar la temporada regular y tienen una estructura muy organizada que ha evolucionado en los últimos años, especialmente con la novedosa inclusión del play-in. ¿Y qué es el play-in? Dirá nuestra audiencia. Pues antes de empezar los playoffs, los equipos que quedan entre el séptimo y el décimo lugar de cada conferencia juegan un mini torneo para ganar las dos últimas plazas de cada lado. Por lo menos, el partido A es el séptimo contra el octavo. El ganador de ese juego se queda con un puesto directo a los playoffs. Y el partido B es entre el equipo número 9 y el décimo lugar de la ronda regular. El perdedor queda eliminado y el perdedor queda eliminado de por sí. Ya para el partido C, el perdedor del partido A se enfrentará al ganador del partido B. El ganador se queda con el octavo puesto de los playoffs. Ahora, vamos a hablar un poco de la estructura y formato de estos. Son de serie. Una vez definidos, son los 8 equipos por conferencia, que son 16 en total, comienzan las eliminatorias. Son series al mejor de 7. Todas rondas se juegan bajo un formato de 2-2-1-1-1. El equipo con mejor récord de la temporada regular tiene la ventaja de campo, lo que significa que juegan en casa los partidos 2, 5 y 7. Y ahora, a diferencia de otros deportes, el cuadro es fijo. Para poner un ejemplo, si el octavo lugar logra vencer al equipo número uno, al que tiene mejor récord, Oklahoma Thunder se queda eliminado en primera ronda, por poner un ejemplo, pues ese equipo 8, el octavo, ocupa su lugar en la llave. O sea, no se vuelven a ordenar los equipos por récord original. Dicho esto, pues creo que ha quedado bastante claro cómo son los playoffs de la NBA, cómo funciona, así que paso la palabra a ustedes, caballeros.
Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la introducción. Yo creo que ha quedado bastante claro. Así que nada, vamos a empezar comentando partidos del este.
Bueno, primero diría...
¿Qué quieres?
Hombre, ya que lo hemos mencionado, el play-in...
¿Lo quieres mencionar?
Claro, un poquito, aunque sea, porque hombre, es una cosa que se ha mencionado y al final pues ya ha acabado, ¿no?
Sí, sería bueno dar un pequeño repaso de lo que fue el primer.
Claro, un repasito así pequeño. Vale. Básicamente, en la conferencia oeste han acabado pasando Orlando Magic, que era el octavo, si no recuerdo mal, y el séptimo, que era Filadelfia. No ha habido mucha competencia, el séptimo y el octavo para adentro. Luego, en la conferencia oeste ha sido...
Yo quería que Charlotte hiciera cosas, pero...
Hombre, a mí me habría gustado, pero culpa suya por haber empezado a jugar también tan tarde.
Ya, bueno.
Y luego en el último partido contra Orlando fue penoso. O sea...
Penoso, pero porque Orlando jugó el mejor baloncesto de la temporada, sin dudas. O sea,
también.
La defensa que hizo fue increíble.
Hombre,
pero bueno.
Y luego, bueno, para el oeste se ha clasificado Portland y Phoenix.
Portland, sorpresa.
Portland sorpresa, aunque bueno, eran los octavos, encima han acabado en la clasificación séptimos, o sea, muy bien, la verdad.
Así que nada, play-in dicho. Ha habido ahí alguna sorpresa que otra, pero bueno, empezamos por conferencia oeste.
Venga, va.
Pues nada. Primer partido, bueno, primera serie, perdona. Detroit Pistons, Orlando Magic. Serie, yo diría jugosa, la verdad, estaba bastante jugosa. Y ya dio la sorpresa a Orlando en el primer partido.
Sí, bueno, vamos a obviar el hecho de que has dicho conferencia oeste y has empezado con el primero de la conferencia este.
Has dicho este, colega. Vamos a hacer
como que no ha pasado. Conferencia este.
No, aquí sí. No ha pasado nada, caballero. Aquí no ha pasado nada.
Ya está.
Dejémoslo en conferencia este, ¿no?
Este, sí.
Este, no pasa nada.
Desliz.
Detroit Pistons, Orlando Magic.
Sí.
Bueno, aquí La cosa es que pues el primer partido fue una gran sorpresa. Orlando Magic, que en sus dos últimos partidos, antes de esta noche, el primer partido y el partido de play-in, han hecho sus dos mejores partidos de la temporada, con un Paolo Banchero a un gran nivel y con un equipo colectivo que no se había visto en todo el año. Ahora sí, bueno, ha llegado esta noche, se han empezado a encender los Pistons y han empatado la serie, así que esa confianza que se veía en Orlando al principio, pues...
También claro. Hay que entender que Detroit es primera del Este, claro. Un equipo muy defensivo también contra Orlando, que también es muy defensivo y está pues en una dinámica ahora con Jamal Mosley, que no lo quieren. Así que, sí. Bueno, bastante yo creo que como mucho forzarán un sexto partido y darán algo que ver.
Capaz Orlando de un poco más de pelea, pero yo veo a Detroit al final pasando de la llave, la verdad.
Sí.
Sí, seguramente. Van a competir.
Sí, eso seguro. Sí,
van a competir.
Va a dar buena competencia Orlando, pero no creo que le alcance.
No creo yo tampoco. Ahora pasamos con la peor serie, yo diría, de los playoffs. Cavaliers Raptors. Pregunta honesta. Aparte del primer partido que entraba en horario europeo, bueno, ¿alguien se ha visto el segundo partido?
Bueno, es que no me vi ni ese.
¿Tú tampoco te lo viste?
No me vi ni el del horario europeo, tío.
Vale,
a duras penas me he visto resúmenes.
Vale.
Y mira que pensaba que podía ser una serie reñida, pero es que encima para rematar, Cleveland se los está comiendo a Toronto de una manera,
ya,
tío.
La verdad, Toronto ha decepcionado. Se esperaba un poco más de competencia de parte de los canadienses.
No habrá milagro de Toronto, claramente.
No creo.
Toronto 2019, no habrá Toronto 2019.
No, ni de broma.
Cleveland, lo que estoy viendo, que se parece muchísimo al equipo que consiguió las 60 victorias la temporada pasada, va pareciéndose ya un poquito, y encima con James Harden, Dean Wade, que está también a un nivel increíble,
y obviamente Donovan Mitchell.
No lo quería decir, es obvio, pero...
Y sobre todo, tío, veo a James Harden con muchas ganas de conseguir ese anillo, tío.
Qué felicidad me da ver a James Harden jugar de esta forma. Ya lo he dicho antes, uno de mis jugadores favoritos, y vamos... Que consiga el anillo, y Harden en algún momento se le tiene que dar, por el amor a Dios, se lo está mereciendo.
Luego, por otro lado, tío, Toronto.
Toronto, ostras, es un equipo muy, muy joven todavía, la verdad, yo le veo margen, pero...
Mira que a principio de temporada les tenía fe, tío, con cómo empezaron. O sea, pero es que han pegado un bajón.
Pero que te metes al banquillo y las rotaciones son jugadores de segundo año o rookies.
Sí, o sea, el equipo no se lo esperaba aquí, pero es que aún así, tío, el nivel de las estrellas...
Brandon Ingram...
Brandon Ingram, los partidos de Brandon Ingram, encima quejándose de que tiene que tirar más, o sea...
Más, 7-3-4,
sí, o sea...
horrorosa, bueno, en fin.
No sé, es su pensamiento, luego Scottie Barnes, pues sin más.
Hace lo que puede.
¿Verdad? Hace lo que puede, pero hace lo que puede para su nivel. Que es un buen nivel, obviamente, puede estar, pero...
Yo creo que como primera espada, nunca lo ha sido,
ni
lo va a ser. Va a ser una segunda y
tercera.
Tercera, yo creo que al final de su carrera, más o menos.
Claramente.
Será tercera.
Luego los demás tampoco han aportado, ni los Quigley, ni los Barrett.
Quigley se perdió el primer partido, lleva una temporada sin aparecer mucho tampoco.
Sí. Quien me ha gustado un poquillo, que me lo has dicho tú durante la temporada, es Jamal Sheff.
Jamal Sheff es
muy bueno. Le he visto así cosillas, me ha gustado verle, tío, la verdad. De lo mejor de Toronto en este comienzo.
Y el pivot, Poeltl.
Hombre, pero Poelt es un jugador que no entiendo cómo sigue ahí. O sea, ese tío es para pa estar en un contender alto.
Sí, es tipo Cornet. Yo le daría un similar a
pero
Cornet,
mejor.
Pero mejor.
Mejor.
Sí. ¿Algo más que añadir de la serie?
La verdad, no. Esperemos que Toronto ponga la serie un poco más interesante, pero no sé si tenga pinta.
Honestamente, si va a haber algún 4-0, es probablemente aquí.
Sí. Sin ninguna duda. 4-1, 4-0. Así que nada, pasamos con esta, sí que sí. Es una serie jugosona, ¿eh? Atlanta, New York. 1-1.
O sea, es que en mi opinión son equipos completamente opuestos. O sea, de Knicks te esperas todo, candidatados al anillo, y han estado dando un nivel bastante flojo durante toda la temporada. Y luego, por todo el contrario, Atlanta, tú no te esperas nada. Empieza la temporada muy mal, de hecho. Y es que dan un nivelazo, tío. Es que Jalen Johnson es un jugador... la adición de CJ McCollum a mitad de temporada ha sido...
McCollum. Me cago en la leche con McCollum.
Madre mía, McCollum.
McCollum, 32 puntos en el último juego.
O sea, una barbaridad. Luego, si verá, por ejemplo, Nikhil Alexander-Walker, ha bajado un poquito el nivel ahora en playoffs.
Aún así, actuaciones de clutch tremendas. O sea, el segundo partido se ganó porque la defensa de la última posición de New York estaba defendiendo a él.
Al final esas son las cositas que te dan que te dan las victorias, incluso que te dan anillos.
Sobre todo y sin tirar beef o hablar mal de Trae Young, lo que siento sobre todo desde que se fue es que son un equipo.
Son más dinámicos.
Son mucho más dinámicos sin Trae Young. CJ McCollum sí que es un jugador que aporta mucho. Es un jugador, al final del día, veterano, que te sigue aportando. O sea, lo que te digo,
hombre, 32
puntos el otro día. O sea, el tío te sigue aportando, te sigue dando un gran nivel. Luego también tienes, pues eso, a los Nickel Alexander Walker, a los Dyson Daniels, hasta Kuminga, tío.
Kuminga,
es que hasta Kuminga sí. Un día sí, un día no. Eso,
pero está,
Kuminga de vez en cuando te cumple.
O sea, el pobre Risaser, que se está comiendo DMPs, no está jugando, ¿eh?
Pobrecito, tío.
Yo lo vi jugar, creo que el primer partido, 4 rebotes, 3 pérdidas seguidas. Lo veo oscuro, pero bueno. Ha dicho Dyson Daniels.
Dyson Daniels, que ha pegado bajón este año comparado con el pasado.
Bajón, yo diría, de tema ofensivo, porque defensivamente sí. Sigue siendo de los mejores defensores de la liga. Ha estado en conversaciones de Depoy, pero obviamente el Depoy se va a ganar el que se la ha tenido que ganar.
Sí. Luego hablaremos que hay que hablar y mucho por ambos lados.
Sí, bueno, eso ya después del análisis de playoff, que hay cositas. Sí, sí. Pero bueno, muy bien Atlanta. Yo creo que si hay un equipo que puede dar sorpresa, como los Hawks de la temporada 2021...
Pueden ser ellos los mismos.
Veo este equipo de Atlanta con buen potencial para dar la sorpresa y complicar más de un equipo. Vamos a ver si Nueva York puede sobrevivir a esta serie o se convierte en una de las primeras decepciones de los playoffs.
A ver si... No voy a decir a ver si es verdad que suena muy hooligan, pero a ver si ocurre. Vale. Esta serie, mar de dudas, ¿eh? Celtics, Sixers. Aquí no sé qué pensar. Yo creo que se lo va a llevar Celtics, pero...
Va a sufrir,
yo creo que no mucho, pero va a sufrir.
Esto tiene una serie que pinta para 6 partidos y cuidado si 7. Pero yo lo veo más hasta 6 partidos.
Sí, 6 partidos. Yo diría partidos. Que 6.
Es que llevamos 2 partidos que la gran diferencia, porque Boston ha dado un nivelazo en los 2 partidos. Ha dado un nivelazo. La gran diferencia es que el primer partido de Filadelfia es horroroso.
Pero es que lo siguiente.
Y en este partido les ha dado por cumplir y mira tú que han acabado ganando. O sea que yo sinceramente después del primer partido veía un 4-0. O sea, viendo cómo jugaba Filadelfia, veía un 4-0. Pero han hecho un partidazo y una cosa hay que decir. No se va a hablar porque el nivel de Cooper Flagg y de Konka Knupel es histórico.
Pero te dice el nivel de la clase de este año. Es muy
¿Qué
bueno.
pedazo de jugador es Billy Edgecombe, sí, tío? Sí. ¿Qué pedazo de jugador?
Que no parece rookie, o sea, tiene 20 años recién cumplidos, creo. Me parece que no es rookie, 30 puntos creo que fue, 11 rebotes.
Sí, 30 puntos, 10 rebotes. Qué tremendo jugador se gasta Filadelfia.
Y es ahora mismo la segunda espada, yo diría. O sea,
probablemente, sin envidia es la segunda espada. Sí, y es que es un jugador que le da un toque de aire fresco a un proyecto que sinceramente parecía medianamente muerto.
Sí, sí.
O sea, le está dando un toque de aire fresco que yo sí, pienso que a futuro puede ir bien, tío.
20 añitos la criatura. 20, o sea, añitos,
20 añitos sigues teniendo a Maxi. Que verdad que ha estado flojillo, sobre todo en eficiencia de momento.
Sí, eficiencia, se pegó unos tiros, madre mía. Lo
se pega.
Que ver, se
no,
pegó
no, ya.
Que...
Luego, Paul George. Bueno, Paul George, que. Desde que se dejó la mercancía, ojito. Sí, sí. Respeto, pero sí. Sí.
Respect, por favor. Pandemic P ya se acabó.
Cierto. Pero lo dicho, está dando un muy buen nivel que hacía tiempo que no se le veía. Y, hombre, yo sigo pensando que va a ganar a Boston.
Sí, Boston, es que también es candidato al anillo.
Sí, al final del día.
Pero, sí, yo creo que sí, se la lleva Boston en 6 partidos.
Sí, pero van a competir mucho en Filadelfia. Y me gusta porque para un proyecto que parecía tan muerto, me apasiona ver a Filadelfia así.
Pues eso, un equipo joven todavía, que rotaciones las justas. Y yo creo que de cara a futuro, si hacen algunos movimientos, quitándose veteranos de encima y tal, pueden hacer cositas. Nada, conferencia este finiquitada. Pasamos con la conferencia oeste. La peor serie, creo, de momento. Sí. OKC, Phoenix Suns.
Bueno, wow. Ya se te diga.
Bueno, el último partido, el de esta noche, ha habido un poco de salseo.
Lo de Oklahoma, tío. O sea, yo no es por faltar el respeto, de verdad, tío. Pero es que hay algunas faltas, hay algunos movimientos, tío. Y es que tú lo ves y dices... No puedes dejar jugar así, y mucho menos en playoffs, tío. O sea, de hecho ha salido Devin Booker a quejarse directamente, que esto no lo había visto en su vida, en 11 años que lleva en la liga, no lo había visto, lo había visto jamás.
¿Que ustedes creen que lo de Oklahoma es parecía que están emulando a los Bad Boys de Detroit en su momento?
No. Ok, sí, ni de broma. Los únicos que se parecen a los Bad Boys de Detroit son los propios Pistons, yo diría.
Sí. O sea, ya, porque sí, con tantas faltas y polémicas que rodean a Oklahoma, a veces pareciera que dan ese pequeño aire de ser los villanos de la liga.
Pero es sobre todo por el tema del arbitraje, tío.
Claro.
O sea, el arbitraje en regular season, en temporada regular, es una cosa. Tú puedes ahí ya tener el criterio que tú quieras, más blando, lo que tú quieras. Pero en playoffs tienes que dejar que haya físico. Sí. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. Ya pasó en Minnesota, que ahora lo comentaremos en el primer partido.
Uf, sí.
Pero bueno, tú tienes que dejar que jueguen, que haya un límite entre físico y agresión, ¿sabes? Que no sea todo falta, pero bueno. Claro. Yo creo que la serie va a acabar 4-1, 4-0.
Probablemente.
Sí, más 4-0 que
4-1. Yo creo que es que hay barrida de Oklahoma.
A ver, lo cierto es que nos estamos quejando del arbitraje, pero al final del día Oklahoma es mejor equipo. O sea,
hombre, lo es.
Es muy posible que acabe 4-0 aún sin el tema de lo que nos estamos quejando.
Ya,
o sea,
pero para un partido que a lo mejor Phoenix estaba más cerca de lo normal, que han perdido de 13, no han perdido de tanto. Bueno, 13 es mucho, sí, bueno, todo lo que tú quieras, pero ya no es 20 como el anterior partido, creo que fueron 20 y pico. Pero bueno, va a ser barrida, como ha dicho Gabriel, yo creo. Así que nada. Pasamos con una de las series que es raro. Que todas las predicciones pensaban que Houston iba a ganar fácil.
Yo me incluyo.
Yo también.
Yo no, qué va.
Pero bueno, Lakers, Rockets. Otra vez el viejito lo vuelve a hacer.
2-0, tío. Yo. ¿Qué podemos decir más de LeBron, tío? Si es que el tío tiene 41 años y te está carreando este equipo, no te voy a decir de maulas, pero que claramente es peor que los Rockets, tío. Como si nada.
Hombre, si Sengun decide jugar como la princesa Peach del Mario Bros, pues ya otra cosa es eso, pero bueno, ya no se puede hacer mucho. Pero claro.
Que a ver, lo de LeBron James, un tipo de 41 años, te está carriando el equipo, y aún hay necios que se niegan a decir que este es posiblemente el mejor jugador de la historia.
Yo soy el necio.
Si aquí llega, lo tengo de frente.
Si
lo
llega
tengo de frente
a finales de conferencia, se puede, me puede cambiar la opinión, de momento no.
Yo lo que quiero decir son dos cosas, tío. En primer lugar, ojito con Luke Kennard. Luke Kennard, que yo lo que he oído sobre todo desde bueno, la afición de Lakers, es que están descubriendo que a Luke Kennard lo llevan usando mal toda su carrera.
Es que no es un tirador, ¿eh?
Claro, es que no es un tirador, el tío hace más cosas. O sea, claro. Y está haciendo una serie, bueno, hizo un muy buen final de temporada y está haciendo una serie de locos, tío. Claro. O sea, está jugando genial. Y luego, una cosa que sobre todo me preocupa de Houston... Ya no es el hecho de Sengun dando pena, que Amen Thompson no está aportando mucho. Yo es que es el sentimiento de que yo creo que ahora mismo cambias a Kevin Durant por Dillon Brooks y Jalen Green y yo no creo que la serie cambie mucho.
Que va. O sea, si tienes a Kevin Durant haciendo todo el trabajo, básicamente salió el estadístico y cuando Kevin Durant está en pista el equipo es muchísimo mejor.
Sí, sí. Otro señor mayor carreando a otro equipo. Kevin Durant, 37 añitos, la criatura... 23 puntos en el último partido, realmente muy meritorio al nivel que está dando este señor también.
Y veremos a ver, porque es que te cargas medio proyecto para traer a Kevin Durant y ir a por el anillo directo. Kevin Durant ya con 37 años, queriendo otro campeonato, y ¿ha renovado todavía o aún no?
No, todavía no.
Todavía no ha renovado, o sea...
Que no va a renovar, te lo digo yo.
Cuidado, cuidado, como se vaya Kevin Durant, el proyecto de Houston que se puede ir...
No,
puede ir mal.
Si pintaba ya mal, salarios muy altos, profundidad cuestionable, la verdad.
Yeah. Aspiró muy alto Houston y se pueden estar estrellando bastante feo.
Sí. Y nada, de Lakers eso, lo que ha dicho Kennard, creo que uno de los últimos partidos de la temporada regular, 12 rebotes o algo así, un doble-doble, una barbaridad. O sea, no es solamente un tirador, depende del entrenador que haya, cómo le dé la libertad a ese jugador de cómo quiera jugar.
Y parece que lo han descubierto.
Por fin. Bueno, llega la serie, en mayúsculas.
La mejor serie.
La mejor serie.
Claramente.
Esto no es nada de juliganismo ni nada por el estilo.
No, esa ha sido la mejor
aquí,
serie.
Full seriedad. Denver Timberwolves. Wow.
Bueno, se tienen un odio mutuo.
Sí.
Tremendo, se ha visto ya. McDaniel debería de callarse un poco.
La verdad es que se podría callar un poquito la boca, la verdad.
Pero bueno, Denver, Minnesota, 1-1, serie empatada. se van al target y van a pasar cosas.
Van a pasar, muchas cosas. Yo creo que va a haber pelea.
Hombre.
Qué gustico.
Qué gustico.
Por fin vuelven las peleas.
Una tangana ahí, no cae mal.
Y además es que es una serie que yo siento que, sin entrar en nivel individual, porque hay jugadores obviamente que están jugando mejor, jugadores que están jugando peor, jugadores a los que les ayudan mal los árbitros, pero ahí no me quiero meter. Jamal Murray, no me quiero meter.
Nombre y apellido, realmente.
Pero lo que siento es que a nivel colectivo están haciendo una serie hacia los dos equipos. Sí, o sea, sí, son dos entrenadores que se ha visto durante las dos temporadas que, a nivel pizarra mejoran muchísimo en playoffs. Jugadores que mayoritariamente en playoffs suben muchísimo el nivel.
Jamal Murray.
Aquí no hay pecho frío. Aquí esta es la hora de los hombres y es que estos jugadores lo están demostrando.
Sí. Aunque hay que decir, el final del segundo partido de Jokic, muy pecho frío, ¿eh?
Yo se lo permito.
Y sobre todo porque vaya serie de Rudy Gobert, ¿eh?
Sí.
A mí me parece, personalmente, sin entrar en estadística, porque obviamente estamos en estadística, a lo mejor en Jokic.
Hombre, claro.
A nivel de impacto en la serie, a mí el que me parece más impactante de momento ha sido Rudy Gobert.
Porque le están dejando que defienda uno a uno. O sea, Anthony Edwards salió en rueda de prensa, de las únicas veces que habla normal, ¿vale? Que ya sabemos que...
Iba tocando ya, ¿no?
Y le dijo, le hemos dicho a Rudy que lo defienda uno a uno, que no va a haber ayuda, que lo haga él solo. Y bueno.
Y así está yendo. Está yendo muy bien. Yo sinceramente creo que Minnesota podría haber ganado sin problema el primer partido. Gana el segundo empezando muy mal, porque el primer cuarto es vergonzoso.
Y ahora
la serie se va al target. Yo, a principio de la serie, yo pensaba que Denver se los comía.
4-2, o sea,
yo pensaba un 4-2.
Yo la verdad sí le tenía fe a Minnesota de que iba a dar la pelea. De que iban a dar la pelea y aquí lo han demostrado en este segundo partido. Y al final no es como inicias, es como terminas. Así que, ojito aquí que esta serie tranquilamente se puede ir a 7 juegos.
Yo creo que se va a ir a 7.
Yo creo que se va a acabar en 6, ¿eh?
En 6.
Yo creo que se acaba en el target en el 6, ¿eh?
Es que viendo debilidades de uno y otro, son equipos muy parejos. Teniendo en cuenta que Denver en la pintura defiende peor, obviamente defiende un pelín peor. Bueno, pero yo creo
pelín, a ver.
Vale.
Es que son Jokic y Balanchunas, tío. Bueno, o sea, son Jokic y Balanchunas, ya lo sabes. Son Jokic y Balanchunas.
No quiero decir súper peor, porque bueno, algo está...
Claramente peor, no vamos a decir horrible. Claramente vale. Peor.
Johannes dice que claramente peor.
Sí.
Bueno, tienen peor defensa en zona, obviamente, y tienen que atacar eso y jugar colectivamente, que sí, es lo que hicieron en el segundo partido y empezó a salir las cosas. Y Julius Randle, que tenga en cuenta que mide 2,6 metros más o menos, que pesa 200 kilos y que puede ir hacia la pintura si quiere.
Cuando lo hace, funciona.
Sí, pero a veces dice, quiero gustarme y voy a hacer un sidestep de 3.
Humildemente.
Así que nada, yo creo que se va a ir o a 7 partidos o a 6 partidos según Johannes.
Yo digo 6, tío, es que el ambiente está tan caliente en ambos estadios que yo creo sinceramente que van a ganar todos los equipos los partidos en casa que les queda.
Sí.
2 Minnesota, yo creo que Denver gana el quinto allí y yo creo que Minnesota lo acaba en el 6.
Yo es que tengo ahí el factor karma, Lo de McDaniels me ha roto eso.
Es que también es verdad.
Yo es que me reservo un posible ganador. Veo una serie muy pareja y no sabría decirte si Minnesota o da la campanada o Denver impone su jerarquía.
Espero que Minnesota, porque decir que todo el quinteto titular defiende fatal es una cosa que me tiene dando saltos. Pero bueno.
Preocupa.
Serie que se ha puesto también jugosona.
Más caliente de lo que parecía,
San Antonio, Spurs, Portland Trail Blazers.
Bueno, empecemos hablando de lo simple. Víctor Wembanyama. Bueno, si eso lo mencionamos luego, ha ganado el defensor del año. Sí. También ha ganado Kendall Johnson, el sexto hombre del año. O lo puedo mencionar también. Primer partido de Wembanyama histórico. Para un debutante en playoffs. O sea, poco más. Y Portland puede hacerlo justo. Buen partido de Avdija, pero ya está. Segundo partido.
Scoot.
Espera. Lo voy a decir. Okay. No te preocupes, lo voy a decir.
Sí.
Pero primero a lo clave. Hablando de Wembanyama. Se cae. Conmoción. Veremos si llega para el tercero, pero ojito, ¿eh?
Dijeron 10 días el protocolo. O sea,
ya, eso me tiene nervioso.
Pero que podía llegar a empezar a entrenar en 2. O sea, yo creo que a lo mejor se pierde el tercero, pero a lo mejor para el cuarto vuelve.
Espero.
Ya, esperemos.
Pero obviamente cambia la serie empezando por el partido de ayer. Y lo que iba a decir, Don Scoot Henderson, nunca dejé de confiar en este hombre. Hay gente por aquí que sí, lo puedo decir.
Sí, no mires para la derecha. Ya lo
sé. Estoy mirando para la derecha claramente, compañero. Sí, sí.
Ya.
Vale, hostia, es que se está haciendo una seriaza. O sea, entre Eliab Dilla...
Ya era hora, ya era hora.
Vale, o sea, sí, ya era hora, pero había que confiar.
Sí, claro.
Pero total, lo dicho, muy buena serie de Portland. Es un equipo que, al igual que Atlanta, me parece muy, muy equipo, tío. O sea, me parece muy colectivo, que yo creo que eso no va a cambiar ni siquiera si vuelve Dame.
Claro, es un equipo que es un equipo que no depende de individualidades.
No, en absoluto. No. Y están sacando... Yo creo que también la personalidad de Thiago Splitter es tremenda. Está sacando así Don Sartre desde el banquillo.
Ya, aunque están saliendo cosas del propietario que preocupan mucho.
Sí, muchísimo.
De que está recortando en cosas que no debería recortar, que está mirando candidatos para echar a Thiago Splitter el año que viene.
Y que le ofrecieron un contrato muy inferior para ser un head coach.
O sea, ojo, porque la verdad es que está yendo la cosa muy bien en Portland, mucho mejor de lo que se esperaba hace a lo mejor 2 años. Pero cuidado con esta información que sale.
O sea, el propietario se puede hacer un disparo en el pie. Sí,
básicamente.
Sí, básicamente.
Ya lo de no poner camisetas personalizadas en...
Y eso va mal.
En los juegos de casa, ya ahí empieza a chirriar la cosa, pero no sé.
Qué tacaño.
A ver cómo acaba esto, pero bueno, es una serie que si vuelve Wemby para el tercer partido, así, un 4-2 para San Antonio.
Sí.
Yo creo que puede haber.
Lo veo posible. Y más si Wemby regresa.
Veo que si Wemby tarda mucho, a lo mejor se lo acaba llevando Portland. Puede ser. Hombre, serían 6-7 partidos.
Sí, sí.
O sea, sobre todo más en 7. Pero que puede haber una posibilidad, ojo. Sigo pensando que va a ganar San Antonio.
Sí, sí, obvio, pero...
Pero
si Wemby no regresa al 100%, ojito que Portland puede dar la campanada.
Sí, la campanada. Y el tío este que te dije en Instagram...
Ah, sí, tío.
Que está haciendo predicciones y ya las ha acertado 2. Dijo que San Antonio ganaba el primero, Portland ganaba el segundo y Wembanyama se lesionaba. Cuidado.
¿Ese no será un brujo de casualidad?
Ese es brujo, vamos.
Miedo me da.
Si eso se hace realidad...
Que me den los números de la lotería o del Euromillón.
A esa persona la arrestan, te lo digo yo.
Cierto.
Así que nada, los playoffs ya están. Ahora si queréis... Sí, nos sobra tiempo.
Le dan un segundillo.
Los galardones que han dado ya, que ha sido el D-Boy, el defensor del año, el sexto hombre del año...
Y el jugador clutch.
Y el clutch. Así que empezamos por el que más rabia nos da a todos. Jugador clutch del año...
Shai.
Wow.
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 Sobre todo por el hecho de que probablemente va a acabar ganando el MVP. Y yo me pensaba que si ganaba el MVP no le iban a dar este premio por no darle 2.
Entonces, yo creo que lo han hecho porque no se va a llevar el MVP.
Entonces, Jokic lo lleva.
Yo es que no creo, tío. Yo estoy viendo votaciones de gente que vota para el premio y yo veo mucha gente que dice que va a votar a Shai. O sea, sobre todo es por eso.
Claro, que no quieren de nuevo al serbio ganando el premio MVP a un europeo llevándose la...
Hombre, vamos a ver. La robada que le hicieron a Jokic con el MVP de Embiid, eso ya es otra cosa.
No, ya, a ver.
¿Deberían de dárselo? Pues sí, a Wembanyama.
Yo no creo que lo merezca al 100%, pero cada vez me creo más lo de Wembanyama, tío, lo de que lo pueda ganar.
Sí. Luca, debería de estar. También debería de estar.
Debería de estar. Por favor, ¿cómo no va a estar Luca?
Si hay algún año para poner 4 finalistas de excepción es este. O sea, eso claramente. Pero bueno. Y luego, bueno, la Spurs manía, vamos.
Clutch Player of the Year, que estábamos diciendo el jugador clutch.
El clutch player, pero si es que...
Debería de haberlo ganado, ¿quién? Anthony Edwards.
Sí.
Obvio.
¿Para qué vamos a mentir?
Ya está, un jugador como Shai que se pierde los últimos cuartos de la mitad de la regular season, pues ya me dirás tú, pero bueno. ¿Cuál era el otro? El sexto hombre del año.
Keldon Johnson.
Merecido,
no hay dudas.
Sí.
Era Jaquez Oel.
Y bueno, Wembanyama, pues lo único legendario, ¿no? Defensor del año, primer defensor del año unánime y defensor del año más joven de la historia.
Con 22 añicos.
¿Será el MVP más joven de la historia?
Lo averiguaremos.
Lo dudo.
Quiero que no le quiten el título a Derrick Rose. Solo quiero
me dolería. Es lo único que le quedaría, tío.
Sí.
Me dolería una barbaridad, tío.
Así que nada, a ver cómo salen los siguientes premios, que el MVP nos tiene un poco chillando, así que nada, nos despedimos por aquí, vamos despidiendo el episodio por aquí, Triple Amenaza se despide para terminar otra vez esta misión y Espero veros más pronto que tarde. Y nada.
Ha sido un placer.
Ha sido un placer. Qué despedida tan emotiva tuya.
Sí, es súper emotiva.
Una cosa muy loca.
Estoy llorando, Carlitos.
Sí. Pues nada, señores. Nos vemos. Se me cuidan. Y hasta la próxima.
Adiós.
Chaito.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.